Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez, junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Revuelta. ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien, porque este país no sé qué pensar. Ya no sé qué creer. Menos mal esta semana me mandaron a la Nona y a la Connie hoy.
Me mandaron.
Menos mal me las mandaron en su paquetito. Qué bueno verlas, amigas queridas. ¿Cómo están, Nona y Connie?
Bien, yo aquí bien, siempre en shock. Yo abordo cada uno de estos programas pensando que va a ser más leve, que los sucesos de la semana van a ser más tranquilos, pero nuevamente, igual que la última grabación, estoy en shock, completo shock con lo que ha pasado esta semana.
Connie, ¿cómo va? ¿Cómo van esos puerta a puerta, la feria? ¿Cómo va esa
cosa? Oye, partimos recién, así que ahí estamos dándolo todo todavía. Y bien, la verdad es que bien, bien entusiasmado. Y bueno, el proceso constituyente que nos tiene ahí oye, mirando expectante y viendo las más de 1000 indicaciones. Uy, de estas discusiones bizantinas, increíble.
Está heavy, está heavy. Oye, quiero partir, por supuesto, como siempre, dando buenas noticias, diciendo que tenemos el ganador de quien le achuntó, me encanta esa palabra, le achuntó, creo que no corresponde ese comentario porque estamos trabajando la normativa y no contenidos, que dijo la presidenta Elisa Loncón al no presidente Sebastián Piñera. Quédese callado, señor, guárdese su tuit, déjese de hablar tontera y de confundir a las personas. Miren que acá estamos trabajando. Un poco eso le dijo, ¿no? Es como el subtexto. Si hablamos en otro lenguaje. Oye, y ganó un amigo querido que además, sépase que yo soy una persona muy sapa, tuvo cumpleaños. El querido auditor Mario González, Coloro 666, te ganaste el libro Pinochet, la obra censurada en dictadura de la querida y amada y admirada compañía Teatro Perro Muerto. Así que la producción de este programa, que es un equipo gigantesco, sépase, te va a llamar por teléfono, se va a comunicar contigo, Mario, para hacerte llegar este regalo que te ganaste con tu lucidez, con tu chuntería.
Oye, a Mario, que ha sido como un auditor muy, muy fiel también al programa.
Promotor. Sí. Nos sube más a las redes que la propia Radio Universidad de Chile, lo dije.
Ya empezamos con la polémica. Esta va a ser la polémica.
Oye,
de la semana.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Oye, empecemos con los temas de la semana. Yo voy a tocar un tema que no hemos tocado mucho en La Revuelta. A ver. Pero quiero que hablemos de Pelao Bade, Rodrigo Rojas Bade, porque salió de nuevo, que yo cada vez que aparece Rodrigo Rojas, yo mi sistema digestivo se revuelve, pero no le explico. Apareció de nuevo ahora con un video, y yo quiero que aclaremos aquí a nuestra ilustre audiencia, este video donde él dice que él renuncia a la convención, que no va a votar, que no va a recibir su dieta, que no va a asistir, qué sé yo, que da un paso al costado porque le parece que lo más digno que él puede hacer en este momento, como él puede aportar. ¿Tiene alguna repercusión real esto? ¿Se puede? ¿Su Constanza, usted que sabe de las normas?
La verdad, bueno, yo creo que es súper importante puntualizar eso porque cuando salió, bueno, el titular fue en La Tercera, en todos los medios, renuncia Pelao Bade. Y ahí hay que empezar a encuadriñar un poco y empezar a ver sobre todo sobre los procedimientos. ¿Existe un procedimiento de renuncia actualmente en la Convención Constitucional? Y la respuesta es no. ¿Él puede dejar de asistir? Sí. ¿Va a seguir percibiendo la dieta de constituyente? Sí. O sea, en la práctica, mientras no exista un procedimiento de renuncia o destitución en el reglamento de la convención, el reglamento de ética o una reforma constitucional para establecer eso, porque es súper importante que cuando hablamos incluso de una enfermedad grave y el Tribunal Constitucional lo califica, porque eso sí se puede hacer, efectivamente tendría que haber un procedimiento de suplencia pero en el caso exclusivamente de los partidos políticos, lo que pasó, por ejemplo, con los diputados que se fueron, que los colocaron otras personas, eso pudiera pasar en la convención, pero para independientes no hay un mecanismo. Entonces requiere una reforma constitucional a eso, requiere que esté en el reglamento de la convención. Entonces, por mientras que eso no exista, van a haber 155 constituyentes y uno que no va nunca simplemente porque dijo de alguna manera simbólicamente que renuncia, pero su dinero va a seguir estando ahí, va a seguir estando todas las cosas y va a seguir contándose, y eso es súper importante, va a seguir contándose su participación para el conteo en el caso de los quórum. Y eso también es un detalle súper importante.
Eso es súper importante, claro, porque deja un hueco, en rigor deja un hueco, y eso es complicadísimo.
El universo, claro, él altera el universo del quórum con su no presencia.
Claro.
En el fondo. O sea, porque no expliquemos un poco eso, porque los quórum, ¿cierto? Que fue algo que hablamos también la semana pasada a propósito de los dos tercios. Los quórum se establecen no solamente con la cantidad de personas que votan, sino que también cuál es el universo de votantes. Es decir, vamos a considerar si el universo de votantes son las personas que están en la sala o vamos a considerar que el universo de votantes es toda la convención. En virtud de eso también se proporcionan, ¿cierto? Los quórum en las votaciones. Entonces, sin duda, yo creo que vamos a ir viendo distintas repercusiones que tiene esta desaparición, digamos, esta inasistencia de Rodrigo Rojas a la convención, porque se puede valorar la intención moral que él tiene de subsanar el error que cometió, gravísimo, la falta gravísima, la mentira gravísima, pero que él tenga esta intención personal no es lo mismo que cuando estamos hablando de la institucionalidad más importante que se ha construido en los últimos años en nuestra historia. Entonces, no basta con buenas intenciones. Ojalá Rodrigo aprenda, oye, porque pucha, uno aprende de sus errores, pero las proporciones de los errores también, pues, amigo.
Claro, y además lo que la gran consecuencia de esto, de la que ya igual hemos hablado en el programa, es que da material para seguir con la intriga, para seguir con la desestimación de la constituyente, para seguir con el constante boicot que hemos tenido mediático y para que la derecha siga teniendo material para poder criticar e intentar desbaratar la convención.
Y aquí yo encuentro, Nona, que, perdona que te interrumpa, no, pero también me pasa que siento que él hace hablar de este tema, es decir, no es que los obligue, sino que el hecho de que él se manifieste hace que se hable de este tema, compañeros y compañeras de él también. No solo le da material a la derecha, sino que expone a personas de su propio sector a tener que salir a opinar de algo que es muy difícil consolidar una opinión, porque es un ámbito privado que se desbordó hacia un espacio institucional y público. Entonces, es súper compleja la situación en que él pone también a sus propios compañeros y compañeras aliados políticos que le han prestado, pero toda la ropa del mundo.
Exacto. No. Y yo creo que acá también, pensando en el video que apareció el lunes, claro, es como que yo me retiraría, me guardaría intentaría no dar más, no seguir con la teleserie, ¿no? O sea, dejar las teleseries hasta aquí, que las cosas vayan tomando su curso institucional y justamente no dar material para tener que seguir obligando a los convencionales a exponerse, a no dar más material para la derecha para seguir intrigando y buscando temas. Y sabéis que me quiero pasar aquí a un tema que es mi shock, el motivo de shock para mí de esta semana, que tiene que ver un poco, también está ligado con esto, que es el tema presupuestario que se destapó esta semana, más bien mediáticamente, porque en la interna de la convención evidentemente que esto ya se sabía y ya se estaba manejando. Pero esta semana nos enteramos que hay una crisis presupuestaria y que los trabajadores y las trabajadoras de la convención no están recibiendo sueldo desde hace 3 meses. O sea, están trabajando...
Inaceptable.
Absolutamente inaceptable. Y esto tiene que ver, ¿por qué lo vinculo con lo anterior? Porque yo siento, claro, nos enteramos esta semana, la mesa lo dijo, la mesa culpa principalmente al presidente de la República, que es quien constitucionalmente está mandatado para que otorgue a la convencional todo lo necesario en términos administrativos y financieros, ¿no? Y el presidente, lo sabemos, se ha pasado este mandato por donde mejor ha querido, ¿no? Y es parte, para mí es parte del boicot que comenzamos a observar el día después de la inauguración de la convención, y es parte de esa línea de intriga que hemos observado en la convención, lo que es completamente inaceptable. No puede ser que no tengan dinero para pagar a sus trabajadores. No puede ser que hayan equipos que estén trabajando gratuitamente. Lo sabemos desde el activismo, trabajamos con pasión, lo hacemos gratuitamente, pero esto es un ejercicio importantísimo y es un ejercicio que está dentro de la institucionalidad. Por lo tanto, el Estado no puede, es así de simple, no puede no entregar presupuesto para que la convención funcione mínimamente. Porque, ojo, también estamos pensando en lo mínimo, que la gente reciba sus sueldos. O sea, volvemos a toparnos algo con algo que nosotras, desde el mundo de las artes y la cultura, lo conocemos muy bien, que es la precarización laboral y lo que es trabajar sin ser considerados trabajadores y trabajadoras. Así y eso es. Puede ocurrir en este ejercicio, que es lo más importante que le está pasando a Chile desde hace décadas, ¿no?
Así es. Connie,
oye, quiero meter un pelo en la sopa justamente de un punto más técnico que lo que sucedió el año pasado y que tiene que ver algo relacionado con esto que hemos visto ya y que sospechaban muchas personas, que esto es algo premeditado, algo que ya venía dándose, y que tiene que ver con el hecho de que la discusión presupuestaria de la ley de presupuesto que se dio el año pasado, de la ley de 2021, antes de, por supuesto, de todo lo que pasara, de lo que significa la elección de constituyente, ya había un problema respecto al presupuesto de la Convención Constitucional. De hecho, solamente fueron 6.708 millones lo que se aprobó, y de hecho para Participación Ciudadana, y en su momento se advirtió, lo dijo el otro pelado, que no es Rojas Vade, que estaba en la discusión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ya me imagino que sabrán quién es, que eran 500 millones para Participación Ciudadana y Difusión, 500 millones, y la mayor cantidad de dinero está determinada para las personas que trabajan al interior de la Convención, los constituyentes, pero en ningún momento en esta tramitación de la ley de presupuesto, ni en la glosa, ni en las asignaciones, nada al respecto, se dijo respecto al personal. Nunca se pretendió tampoco aumentar el dinero, y de hecho gran parte de esos 800 millones iban para el Estado, para la institucionalidad, que es básicamente este Palacio Pereira que lo tiene ahí básicamente de adorno. Entonces esto es una situación gravísima, es una situación que ya se venía a prever lamentablemente, y que nos tiene acá en septiembre con el 80-85% del presupuesto anual ya básicamente ejecutado. O sea, de aquí hasta diciembre queda un 15-20% del presupuesto. Lo que mayormente se va a ir.
Y además, nuevamente, Connie, estamos con los constituyentes, las constituyentes, usando energía, tiempo, en una discusión de la que están absolutamente, de la que son dependientes, ¿no? Son dependientes de otro poder. Entonces, es muy, muy frustrante, me imagino, el desgaste que se debe sentir, sobre todo la mesa directiva, frente a esta realidad, porque les quita cierto tiempo a la discusión, pero además con esto, y el gobierno lo sabe, y por eso yo coincido que aquí hay una intencionalidad. Está la campaña concertada de desprestigio a la Convención Constitucional permanente. Entonces, esta ausencia de dinero que exaspera y que hace que ellos tengan que salir a reclamar dinero, nuevamente hace que la ciudadanía aborde esto con una animadversión, ¿no? Ya están pidiendo plata, estos parásitos, porque recordemos que en el fondo la biografía de cualquier institucionalidad que se conforma, como es el caso de la Convención, es el Congreso, ¿no? Esa es como la imagen que quieren como estructurar, ¿no? Y haciendo también una caricatura sobre el Congreso, porque digamos que en el Congreso pasan muchas cosas inadecuadas, pero también suceden grandes transformaciones sociales, ¿cachai? Entonces, hay un guión preelaborado bastante burdo, pero resultón en ese sentido, ¿no? Como que va funcionando y que uno va viendo cierto efecto, lo que mencionábamos la semana pasada en encuestas como la CEP, que van generando un clima. Yo espero que este clima se vaya revirtiendo. Están en un proceso además que es muy duro, porque acaban de terminar de leer, para aclarar, porque eso hablábamos antes del programa, acaban de terminar de leer las 1000 indicaciones que se hicieron para la discusión sobre el reglamento, y va a empezar esta discusión maratónica probablemente, ¿no?
Ahí hay que puntualizar un hecho súper importante, que tenemos más de 1.000 100 indicaciones, porque la derecha ingresó muchas indicaciones, pero indicaciones de mierda, hay que decirlo con sus letras, indicaciones de mierda. Más mierda que la botella que le tiraron a Moreira. Indicaciones de Meira, Moreira, o sea, indicaciones de mi Moreira, indicaciones de mierda.
Digamos, el pequeño lapso. Pero Constanza, espérate, ¿estás haciendo sinónimo mierda Moreira? Constanza, por favor.
Un lapso, un pequeño lapso. Como el lapso de la Yasna, que fue lo
como
único
Yasna.
Bueno. Lo único bueno que dijo. Y es que la mayoría de las indicaciones buscan eliminar cosas que están en el reglamento de la convención, como esta indicación que quería eliminar dentro de los contenidos que se iban a discutir en derechos fundamentales, que se discutieran derechos de las disidencias sexuales, derechos a las personas con discapacidad, derechos a las personas privadas de libertad, derechos a las personas migrantes. O sea, la derecha no le interesa a la gente claramente y lo demuestra una vez que están ahí por rechazar esta nueva constitución.
Nomás. Sí, una como indicaciones de la exclusión, ¿no? Como cómo excluir ciudadanía.
Perdón, yo quiero decir que no me quiero quedar con esta reflexión también y que aborda como todo esto. Y es que yo no entiendo qué pretenden, que de verdad que se pretende, pretenden echar abajo el proceso constituyente.
Sí.
Pienso, echarlo abajo. ¿Y qué viene después? ¿Qué creen ellos que viene después? Porque o sea, lo que ha hecho este proceso institucionalizado, ¿cierto?, constituyente, es de alguna manera encauzar la revuelta social. Si esto no pasa, ¿qué viene después?, me pregunto yo. Porque yo misma, que soy una señora de mi casa, ustedes me conocen, yo soy capaz de salir afuera a quemar todo lo que ocurra. Entonces, yo que soy una señora, imagínate tú. Entonces creo que aquí están pensando muy mal, están pensando realmente mal.
Escucha, yo creo, la verdad, que como le decían ayer, esto me lo contaron porque yo dormía a la hora del debate, pero como decían ayer, como la estrategia es sembrar el caos, ¿no? Sembrar el caos, dar la sensación de desorden, de todo esto no tiene quien mande, nadie golpea la mesa, nadie gobierna, nadie dirige este proceso, porque cuando siembran el caos puede aparecer el autoritarismo. Y esa es la dinámica de la derecha, históricamente hablando. Oye, me encanta conversar con ustedes, vénganse para mi casa al tiro. Oye, la Connie le sale más largo, sí. No, quiero, vayamos a nuestra sección que se llama...
El anuario de la semana.
El anuario constituyente que hoy... Ya ¿me pueden dejar de mandar gente tan joven? Yo encuentro, tal vez, estoy preocupada yo, tanta juventud. Menos mal que hay tanta juventud, tienen harta paciencia. Le quedan años para perder la paciencia. Por eso, señores, que ella está tan ofuscado.
Así hago el comentario.
Sí, no, que se enoja. Y él que siembra siempre la cordura y el como la parsimonia, pero está siempre muy enojado, ¿ah? ¿Eh?
Es que imagínate, él iba a ser el rockstar de la constitución.
No, oye, le damos la bienvenida al grupo este de la prueba, que se sumó aquella hora. Se sumó al grupo de la prueba después de Pato Fernández, se sumó él también. No, Pato Fernández se sumó a los socialistas, perdón. Perdóname, Pato.
Siete hombres y una mujer de ese grupo.
Perdóneme, don Patricio. Oye, la reseña de hoy día es Bastián Labé Salazar. Tiene 30 años. Es profe, con paciencia, profesor de Historia y Geografía, oriundo de la comuna de Hualpén, es educador ambiental y activista socioambiental de la región de Biobío. Tiene un gran arraigo territorial y experiencias comunitarias. Una persona proactiva, segura y leal, como se define. Lo define su equipo, que son nuestros cómplices. Nosotros lo vimos a Bastián, ¿te acordás, Nona? Lo vimos ahí en la comisión. Ya. Apodo,
Basti, Simio y Coipo.
Regalo útil, instrumentos musicales, cualquiera.
Lo veo tocando el triángulo.
Frase célebre, que los territorios decidan.
Oh. Nombre de mascota, no tiene.
¿No tiene nombre la mascota o no tiene mascota? ¿Tiene
Yo mascota? Creo que no tiene nombre, debe llamarse, no tiene nombre. No tiene cuchito.
El mejor nombre. No, oye, menos mal no tiene mascota porque la tendría bien botada, pobrecita.
Signo, Tauro.
Muy bien, un seductor.
Oh, lo que nunca se vio, el Basti con corte de Lord Farquaad, botellazo en la celebración de la elección.
Ah, mira tú. Ok, vamos a pedirle por redes sociales a Bastián que nos explique esta parte, sí, esta parte de lo que nunca se vio.
El botellazo en la celebración.
Botellazo en la celebración de la elección. Oye, ¿será que no toman, don Bastián? Muchas gracias, Bastián, y al equipo por ayudarnos a seguir consolidando este anuario constituyente. Tú, debo decir que tuvo un éxito la reina Bárbara Sepúlveda, impresionante, ¿eh? Un éxito en redes sociales, quedaron todos peinados para atrás con las sorpresas que traía Bárbara Sepúlveda.
Y con la numeración.
Y la... Esa, Connie. echando al agua el déficit de atención.
No respondías por Bárbara.
Es que ahí está, hay que decirlo, efectivamente.
Oye, ya pues vamos a hacer un corte comercial para ir con nuestros auspiciadores. No, nos vemos en la segunda parte porque tenemos una entrevista muy interesante con el constituyente que vamos a conversar esta semana. Volvemos en un ratito.
Ya volvemos. Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La Revuelta. Espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Constanza Valdés y Nona Fernández.
Bueno, ya estamos en esta segunda parte de nuestro programa de los viernes, nuestro magazine de los viernes, La Revuelta. Que pucha, ha sido visionaria La Revuelta, porque pucha que ha estado revuelto el proceso constituyente. Hoy día estamos acá con Nona, Constanza, y ya está con nosotros nuestro invitado de esta semana, que es Adolfo Millabur. Adolfo es un dirigente social, político, ¿cierto?, chileno de origen mapuche, lafkenche, que es oriundo de Tirúa. Fue alcalde durante 5 periodos, creo, ¿o no? Estoy mal, Adolfo, de Tirúa, siendo además el primer alcalde de origen mapuche de la historia. ¿Cómo estás, Adolfo, ahora constituyente?
Sí, hola, ¿cómo estás, Andrea, Nona y Constanza, que están ahí muy, 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 muy bien haciendo el programa el día viernes? Sí, efectivamente fui 5 periodos, en los tiempos actuales como que no es muy buena presentación ser muchas veces autoridad en el mismo cargo, pero fui alcalde con vacaciones democráticas intermedias, así que no fui en un periodo continuo. Me dieron vacaciones el soberano, el pueblo, me mandaron para la casa, así que eso también es importante decirlo. Y sí, efectivamente.
Te echaron de menos.
Claro, algo, creo que sí.
Oye, Adolfo, entrando ya en materia de lo que es tu cargo actual, ¿cómo ha sido la experiencia dentro de la Convención Constitucional y particularmente la articulación que han tenido como pueblo originario de esta convención en este proceso tan histórico y en esta integración política tan histórica también?
Mira, sí, todavía no sabemos cómo decirnos. Se acostumbra a decir colectivo, se acostumbra a decir bancada. Y nosotros somos el colectivo de 10 pueblos originarios, porque tenemos 10 pueblos representados, 7 de los cuales son mapuche y 2 aymara, y el resto son de los pueblos que existen en Chile, preexistentes al Estado chileno. Ha sido muy, muy enriquecedora. Yo creo que este proceso no solamente a Chile le ha permitido convocarse en un espacio común, que es discutir la regla del juego, sino que también a los pueblos preexistentes al Estado chileno nos convocó también, nos dio la posibilidad de juntarnos en un espacio común para discutir desde nuestras diferencias, desde nuestra propia historia, que es bastante común, pero territorialmente somos, incluso también culturalmente somos distintos. Ha sido muy intenso con las diferencias, con la coincidencia, ha sido muy, muy enriquecedora, creo yo.
Adolfo, y bueno, hola, Hola, Adolfo. Hola. Te saludo aquí a partir del programa, ya lo habíamos hecho en Bambalina. Aprovecho también de agradecer el trabajo y las ganas de estar acompañándonos hoy día aquí en La Revuelta. Y nos gustaría saber también, a propósito de todo lo que ha ocurrido, sobre todo la semana pasada, bueno, y esta también, tu propia postura sobre la consulta indígena, las consultas vinculantes, ¿cómo tú lo ves? Y si nos podrías explicar aquí en el programa, para quienes estamos escuchando, ¿qué significa, qué son las consultas vinculantes?
Sí, bueno, la consulta indígena vinculante está regulado por el convenio 169 y también últimamente está contemplado también en la declaración de las Naciones Unidas respecto al pueblo originario. Son tratados que ya están aprobados y reconocidos por Chile. Ahora, cuando la Comisión de Pueblos Indígenas, que estuvo ahora trabajando en la provisoria, planteamos la consulta vinculante bajo ese concepto a la convención y generó nerviosismo en varios sectores, no solamente en los conservadores, fue también en los que aparentemente son progresistas y generó una especie de incomodidad, y tuvimos que salir a aclarar que la consulta es una situación que no podemos renunciar porque el derecho ya ha ganado, pero además también lo vinculante no es que signifique de que lo que se consulte sea obligatorio de aprobar en la convención, sino que es obligatorio de discutir y de resolver bajo los mecanismos que establece democráticamente la convención. Tuvimos que aclarar y tuvimos que también ingresar ahora, seguramente la otra semana se va a debatir, una indicación suplatoria de todo el material que habíamos ingresado para poder hacer didáctica política y poder también explicarle a los convencionales de que lo que queremos es lo que el convenio 169 dice y la declaración de las Naciones Unidas dice, nada menos ni nada más que aquello, y que la convención tiene que respetar.
Claro, claro que sí.
Además es interesante porque en el fondo se ha generado, lo que tú dices es cierto, se generó como una confusión en la opinión pública e incluso algunas columnas de opinión, ¿no? Hablando prácticamente de una imposición de aquello que se consultara a través de este mecanismo que, como dices tú, está instaurado y es un acuerdo internacional que se ha ganado, que se ha ratificado además por el Estado chileno, y en ese sentido es muy difícil salir a esclarecer. Yo creo que es muy importante, a partir de lo que pase después del reglamento, lo que va a pasar con el proceso de participación, y en ese proceso de participación cómo se va a informar a las personas sobre estos ámbitos. Connie, te doy el pase.
Hay varias cosas, Andrea, de acuerdo sí. A lo que tú dices. Lo primero, que entre ellos el Diario de Agustín, que todos sabemos quién es, no demoró en ocupar espacios completos para poder tratar de fijar un poco una línea de conducta como acostumbra a los chilenos y sobre todo al sector intelectual, que afortunadamente cada vez está quedando con menos influencia. Y por otro lado, el tema de la consulta es un punto importante, importantísimo, de que si los pueblos tienen que ser consultados sobre una materia, hay que hacerlo. Pero contempla lo que es la participación diferenciada respecto a la participación de los chilenos en general. Te doy un ejemplo nomás. Normalmente uno escucha en este proceso lo que son los cabildos, sobre todo en La Revuelta. Cabildo, se habla muy bien y es muy españolísimo eso de cabildo. Y yo como mapuche no puedo decir que llego a hacer un cabildo a mi comunidad, tengo que hacer un tragún, que es reunión, que son otros códigos de conducta, otras fórmulas de entender, ¿no? Que son tram, que son conversatorios, que son conversas distintos, hay otras fórmulas de llegar al acuerdo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando también de que tiene que haber participación de la población indígena, que no es lo mismo como participación ciudadana, como popular, como se entiende.
Hola, Adolfo, a propósito, bueno, agradecerte la que estar acá. Quería preguntarte a propósito de eso, justamente de lo que comentaba, el tema de la discusión del reglamento, porque hay un tema, bueno, hay un tema súper fuerte ahí respecto a lo que ha ido pasando en la Convención Constitucional y justamente respecto a esto que dice del progresismo. Hay algunos sectores que dicen que son progresistas y no lo son tanto. Son sectores que en verdad hay algunas cosas que se le entienden de manera progresista y otras que no. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo ha sido la discusión interna a propósito justamente de la plurinacionalidad y también a propósito de que se han presentado más de 1000 indicaciones, muchas de la derecha solamente para eliminar Entonces compartió el comparado y empezó la discusión y todo, y solamente para eliminar ciertos elementos. Y además quería preguntarte a tu juicio, ¿cómo debiera quedar, y justamente entendiendo también esa didáctica política, cómo debiera quedar incorporada la plurinacionalidad y además los derechos y la institucionalidad de los pueblos originarios, sobre todo en este reglamento, que muchas veces pasa lamentablemente que los debates o las discusiones quedan en declaraciones de buenas intenciones?
Sí, mira, como tú planteas el tema de la plurinacionalidad, no es un concepto neutro, es una vocación política, es una definición de Estado plurinacional que de una u otra manera reconoce la pluralidad de democracia, pluralidad de los pueblos, pero al mismo tiempo le permite discutir los derechos colectivos. Y nosotros no solamente planteamos plurinacionalidad seca, sino también interculturalidad. Porque cuando nosotros hablamos plurinacionalidad, tenemos que entregar mecanismos de entendimiento, no solo para la interculturalidad bajo el concepto funcional al sistema colonial que hoy existe, sino que también a que los pueblos, en este caso los 10 preexistentes más el pueblo chileno, tengan mecanismos de entendimiento intercultural bajo una lógica de emancipación de los pueblos. Nosotros los pueblos originarios necesitamos que el pueblo de Chile se emancipe de su mirada paternalista, de su mirada a veces romántica, de su mirada sobre todo prejuiciosa que tiene respecto a los pueblos originarios, y también se emancipe de una verdad histórica que también está ahí como una especie de espejo enterrado que el pueblo chileno tiene que descubrirlo para poder mirarse. Entonces, la interculturalidad no es una cuestión folclórica, es un mecanismo de entendimiento. Por lo tanto, nosotros creemos en la plurinacionalidad como un concepto de convivencia, pero también la interculturalidad como un concepto de entendimiento en la convivencia. Y eso es tremendamente profundo, porque en la experiencia comparada en Bolivia y en Ecuador, solamente las constituciones aquellas quedaron en lo dogmático. Y entonces, nosotros queremos ir a lo orgánico, porque ahí se materializan los derechos. Los dogmáticos quedan muy bien escritos muchas veces, pero en lo orgánico tenemos que discutir el poder. Y ahí la plurinacionalidad tiene que significa redistribuir y compartir el poder con las naciones preexistentes en todos los espacios colegiados, en el ejecutivo, en el judicial, en el legislativo, en lo regional, en lo local. Y ahí creo que también va a ser una dificultad que efectivamente va a estar presente siempre.
Y eso, hemos conversado de hecho largamente en este proceso la importancia de mirar justamente las experiencias que tú señalas en Ecuador y en Bolivia, cómo por ejemplo ha habido un tope con la aplicación de la justicia, cómo la justicia finalmente termina nuevamente colonizando y avasallando, ¿cierto?, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Entonces es muy importante este proceso pedagógico por resaltar un concepto para que vayamos entendiendo, porque acá este es un proceso como tenemos que exorcizarnos, una forma en la que hemos venido ideando, ¿cierto?, el país en ese sentido. Adolfo, hay algo como contingente que está pasando, ¿no es cierto, Noni? Tenemos como una preocupación que hemos hablado harto hoy día en el programa.
Sí, estamos muy preocupados. Ya esta semana se develó mediáticamente, ¿no?, la crisis presupuestaria en la que está la convención, ¿no? La mesa decretó o nos contó, digamos, ya públicamente que tienen dinero para trabajar hasta fin de mes. Y nosotros quisiéramos preguntarte, Adolfo, ¿cómo ha sido la dinámica interna para ustedes trabajar sin presupuesto? Nosotros nos enteramos esta semana que los equipos están trabajando sin presupuesto, que los trabajadores de la convención hace 3 meses que no reciben sueldo. Entonces queríamos contarte un poco cómo ha sido esa dinámica, preguntarte, y que nos cuentes un poco cómo ha sido eso, cómo es tu equipo, cómo trabaja tu equipo, cómo lo han hecho para poder solventar estos meses de trabajo.
Mira, para los pueblos originarios, en este caso para los mapuches, no es una cuestión tan nueva para nosotros, porque los que hemos estado en la lucha social, sobre todo los movimientos sociales mapuches, cuando hay que luchar, a veces se come pan con tomate nomás, y eso no está pasando eso en la convención, pero nuestros trabajadores, la gente, yo tengo varias personas que me ayudan voluntariamente, y con nuestra dieta, que afortunadamente hemos logrado recibir al segundo mes, le hemos tenido que compartir la comida, el almuerzo, y se están alojando, por ejemplo, nosotros tenemos gente de provincia, región, se alojan en los conocidos, y así hemos estado, porque todavía no reciben ninguna remuneración.
Claro.
Entonces, súper abusiva esa actitud que tiene el Estado con lo que estamos dispuestos a construir un horizonte común. Pero yo creo que también tiene que ver con la no querer que esto resulte. Yo creo que hay una cuestión claramente premeditada desde el primer día, cuando nos dejaron un espacio vacío. Se nos ha hecho difícil, pero el pueblo chileno es hijo del rigor, así que yo creo que vamos a salir adelante, porque se les quedan cortos de argumentos, sobre todo el Ejecutivo, cuando dice que hay plata para seguir transmitiendo virtualmente lo que discutimos, pero no hay plata para otras cosas, porque se autorizó presupuesto para seguir transmitiendo, que es lo mínimo en cuanto a transparencia. ¿Qué quiere decir con eso? De que no tenían contemplado presupuesto para poder transmitir hasta el fin de diciembre en materia de televisar todo. No tenían contemplado. Así también no tienen contemplado para terminar todo lo que son los gastos mínimos de funcionamiento. Nosotros estamos a un tercio de lo que gasta la Cámara de Diputados y somos 155 igual. Estamos mucho menos de lo que gasta la Cámara del Senado, mucho menos de lo que gasta un ministerio. Y estamos encomendados a redactar la convivencia del futuro de Chile. Entonces no sé qué tipo de argumento habrá que darle. Porque claro, los incumbentes, es muy complejo hablar de plata cuando tienen que, parece ser, la gente confunde a veces, porque lo distorsiona todo algunos medios de comunicación, para que puedan, parece que es para el bienestar de los convencionales. No, es para que funcione la convención de algo que queremos que salga bien. Y en ese sentido creo que hay una... La historia va a juzgar a este presidente. Ya lo va a juzgar con la revuelta, ya lo va a juzgar cómo ha enfrentado las dificultades de la coyuntura, pero si yo fuera, que no, nunca me gustaría ser lo que es, digamos, pero yo estuviera en ese cargo que está este presidente, me gustaría ponerme a la fila por lo menos de la historia positiva de Chile en lo que está viviendo, pero no lo está haciendo.
Connie, ¿tú querías agregar algo?
Sí, eso que dice Adolfo es súper importante, porque efectivamente acá hay una intención premeditada. De hecho, quería recordar que, bueno, la discusión presupuestaria de la Convención Constitucional es una discusión que llega a propósito de la instalación de la Convención SECPRES, pero es una discusión que se dio en la tramitación de ley de presupuesto del año pasado. Y de hecho, en ese momento se advirtió que el dinero era muy poco, que era ínfimo, que no iba a alcanzar a pagar no solamente los gastos operacionales, los gastos del personal, y que no iba a dar el abasto a lo que significaba esta convención constitucional. Y el gobierno en ningún momento cedió, a través de la DIPRES, a través de SECPRES. Entonces, ahora viene esta situación y el gobierno de alguna forma también a veces se ve sorprendido, como la ejecución presupuestaria a septiembre ya está en el 80-85%, que dijo ahí el vicepresidente, y se puede ver también en la tramitación de la ley de presupuesto. Y al final del día, efectivamente, eso era algo que el gobierno nunca quiso ceder. No quiere inyectar recursos, no tiene una intención tampoco que este proceso constituyente vaya a funcionar de buena manera. Y quiero puntualizar, para finalizar, un elemento súper importante, que acá también hay una vulneración súper grave, no solamente de por parte del gobierno, sino también de lo que representa la Convención de los Derechos Laborales de Trabajadores y Trabajadoras que trabajan y prestan servicio a constituyentes. No les están pagando, lo que significa no hay seguridad social, no hay contratos, no hay garantías laborales, y eso no solamente es gravísimo, sino que también justamente en un órgano que está redactando una nueva constitución, y no porque la convención no quiera, no porque los constituyentes no quieran, la mesa directiva, sino porque el gobierno no quiere que sea.
Estamos en una circunstancia bien especial, pero bueno, la revuelta sigue.
Así es, sigue la revuelta. Oye, Adolfo, quiero aprovechar contigo porque la idea, como te decía al comienzo, de la revuelta es profundizar, problematizar, educar dentro de lo posible en este ámbito y festejar siempre que estamos cambiando Chile, ¿no? Y en ese sentido queremos invitarte a una sección que tenemos que se llama...
El silabario constituyente. Palabra del día. Buen vivir.
El silabario constituyente esta semana tiene un concepto que yo sé tú no vas a aportar otra mirada, no vas a ampliar o no vas a guiar hacia otra observación también, que es el buen vivir. Un concepto que se ha escuchado, que tiene un origen en diferentes pueblos originarios, que tiene presencia constitucional también en algunos países, y que es un concepto que muchas veces se usa como de acuerdo a lo que las palabras significan puntualmente, pero no necesariamente en su problematización. ¿Qué nos puedes enseñar un poco sobre el buen vivir y también entregarnos tu postura, tu visión sobre este concepto?
¿A quién no le gustaría tener un buen vivir? Por lo tanto, es un buen sueño, es una buena aspiración. Ahora, ¿de qué manera le gustaría tener un buen vivir? Cada uno tiene su propia forma, cree que quiere tener un buen vivir. Salvo que uno tenga una enfermedad catastrófica y se resigna a tener un buen morir, que es un nuevo concepto. Entonces, hay que decirte que en traducción, al mapudungún sería el kemem oñen. Eso sería el buen vivir. Pero es una exportación del mágicamente andina, el suma causa y todo eso los conceptos que se usan en la zona andina, y se trajo a Chile. Y nosotros como mapuche hemos venido reparando ese concepto, porque ¿a quién no le gustaría tener un buen vivir? Entonces, es una aspiración de vida de todo ser humano y de toda sociedad. Nosotros estamos planteando de que no va a haber buen vivir o que me moñen si antes no hay itrofil moñen. Y el itrofil moñen es una filosofía, es un principio de vida, no es una aspiración de vida, es un principio de vida, itrofil moñen. Y el itrofil moñen en traducción lingüística podríamos decir de que es valorar, respetar todas formas de vida que cohabitan en un territorio determinado de manera interdependiente. Hago el énfasis de que valorar y respetar todas formas de vida que cohabitan en un territorio determinado de manera interdependiente. Y ahí no solamente nosotros queremos aportar ese principio de vida, sino que ante una crisis civilizatoria que viene sobre todo en materia medioambiental. El antropocentrismo, el eurocentrismo, habla de el ser humano como centro. Y cuando nosotros decimos todas formas de vida, el ser humano queda como uno más. Y ahí va a colaborar lo que es el ecologismo, que hoy día está muy también a raíz de la crisis medioambiental que tenemos climática. El ecologismo normalmente antropocéntrico habla del cuidar la naturaleza. Nosotros hablamos de respetar la naturaleza, siendo nosotros mismos naturaleza, ser humano, che. Es un paradigma distinto, porque ¿quién es Andrea? ¿Quién es Nona? ¿Quién es Constanza, Vale, Adolfo? Para cuidar el mar. ¿Quién es para cuidar el volcán, para cuidar el río, para cuidar la montaña? No, al contrario, nosotros tenemos que respetar porque consigo viene el cuidado. Porque si yo respeto al río, el río va a tener el derecho a existir. Se le reconoce derecho a la naturaleza. No es un objeto, es un sujeto con derecho. Es interdependiente, porque la última reflexión que le quiero hacer, Andrea, ¿qué sería de la naturaleza sin nosotros? Al revés, ¿qué sería de nosotros sin la naturaleza? Entonces hay que cuestionarse los paradigmas antropocéntricos para poder darse una tarea de vida distinta. Eso es lo que nosotros entendemos. El itrofil moñen como una regla básica.
Oye, pero qué hermoso aplauso.
Esperamos aplauso. Aplauso, aplauso en la revuelta. Se cae el estudio. Se cae el estudio literalmente. Oye, Adolfo, muchas gracias porque esperamos, yo espero, siendo además muy curiosa y queriendo aprender también de este proceso constituyente, esperamos que haya un momento en la convención que se problematicen estas cosas, ¿no? Que hablemos, que escuchemos a los constituyentes y a las constituyentes entendiendo estos conceptos, entendiendo este cambio de paradigma, que en realidad, como tú señalas, es un cambio tan necesario y tan urgente, porque si no la Constitución no tiene sentido de ser, porque no vamos a tener existencia posible que regular si no hacemos estos cambios enormes que tenemos como desafío. Quiero darte las gracias a nombre de La Revuelta por tu presencia hoy, por darnos tu tiempo. Sabemos que tienen cada vez tiempos más escasos, así que muchísimas gracias por compartir con nosotras hoy día, con la Connie, con la Nona, y seguimos con La Revuelta. ¡Oye, que la revolvimos! ¡Ay, oye, que la revolvimos hoy día en La Revuelta! Ya. Nos vamos a la parte, a nuestro premio de esta semana y con las frases. Frases de todo tipo tenemos en este. De unas frases muy diversas en este lugar. Esta semana vamos a darle, vamos a volver a un clásico de este programa. Vamos a regalarle al ganador o ganadora de la frase que diremos a continuación, La Revuelta de la gran Sonia Montesino. La Revuelta que le puso el nombre por nuestro programa, por supuesto. No fue mucho más antiguo. Gracias, Sonia, por escribirnos este libro, donde la protagonista soy yo.
La obra ya estaba escrita.
No, y la antagonista es Constanza.
Tengo gato, eso sí, ya soy la malvada.
Te encanta, amiga, te encanta. Ya, oye, la frase de esta semana, ¿cuál sería, Nona Fernández?
Dice así: aunque procurando comunicarme con todos, hasta ahora mi participación en la convención ha sido algo solitaria. ¿Qué
es esta frase? Está como pa como tu compañía, fíjate. Usa un personaje ahí.
Como una frase motivacional triste para compartirla en Facebook.
Alguien que se siente muy sola, una persona que se siente muy sola.
No, chiquillos, sean buenos compañeros, por favor. Oye, nos vamos a despedir en este capítulo con un podcast. Ya ustedes saben, a veces tenemos canciones, otras veces tenemos podcast, y hoy día tenemos un podcast de un texto escrito ahí por una escritora emergente, como digo yo, Nona Fernández, la pueden googlear, La Constitución Culebra. Oye, díganos, perdona, que aquí me están rotando la producción, díganos por redes sociales, nos tienen que contestar quién dijo esa frase, para que se ganen La Revuelta de Sonia Montesino. ¿Ya? Y ahora nos vamos con La Constitución Culebra de Nona Fernández en este podcast. Chao, Nona. Chao, Connie.
Chao, querida.
Chao.
Chao. Chao.
Una constitución redactada por la gente. Que nadie se quede fuera de esa escritura. Que podamos entrar a ella como se entra a un malón, aportando con lo que mejor tenemos, con el poquito que sirve.
Una constitución escrita en la calle, que recoja los rayados de los muros, las voces de las plazas, de las asambleas barriales, de las ollas comunes, que suene con acentos nortinos, sureños, isleños, patagónicos, desérticos.
Que sume la voz de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de la infancia, de jóvenes, viejos y viejas.
Que se escriba en lengua de señas, el lenguaje braille.
Que se redacte con faltas de ortografía, en coa, con chilenismo, garabato, una constitución disléxica, tartamuda, con déficit atencional.
Que se transcriba con una ouija mediando la voz de los muertos, ese aullido cargado de memoria que exige no volver a repetir los errores del pasado, no permitir otra vez la impunidad y la falta de verdad, justicia y reparación.
Una constitución antifascista. Una constitución antirracista, una constitución anticlasista, anticolonial, antipatriarcal, anticlerical, antineoliberal.
Una constitución ecologista que reconozca a la tierra como sujeta de derechos.
Una constitución marica, homosexual, trans, no binaria.
Una que no tenga límites, muros ni fronteras, híbrida, líquida, movible, que no se encripte en sí misma, que pueda modificarse tantas veces sea necesario según los movimientos del territorio al cual organizará.
Una constitución culebra, que cambie la piel, que se renueve, que repte con el corazón en la tierra, siguiendo nuestros pasos, sucia, cochina, llena de barro.
Una constitución desobediente, porfiada, que no se acomode en los límites de lo posible.
Una constitución
institución cariñosa, convocante, que nos devuelva la pasión, las ganas de participar.
Una que nos entregue el espacio para ser las personas que queremos ser, para actuar el protagonismo de nuestra propia historia. Y no, que una vez más, como siempre, sintamos que la historia no las escriben.
Una constitución pensada por la gente.
Redactada por una asamblea constituyente, paritaria, plurinacional y pluricultural.
Y firmada, por supuesto, no por la presidencia de la República,
sino que por todos los pueblos y comunidades que habitan el territorio Chile.
Sino que por todos los pueblos y comunidades que habitan el territorio Chile.
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.